cosa que habitualmente hago cuando comienzo el programa es, yo creo en Dios, como ustedes saben, y cuando este programa comienza a hacerlo, uno de los primeros ruegos que le hago a Dios, seriamente, es que Gilberto Reyes no esté en sintonía. Porque si está en sintonía, cualquier cosa que yo haga acá, como dice nuestro amigo Mike Vázquez, se produce abuso, acoso gilbertístico. Y como acabo de comenzar el programa este con esta pieza que se llama el burrito sabanero, que no se llama así, se llama el burrito de Belén. Entonces, ¿quién lo aguanta diciendo, este se volvió loco, Gilberto? No estamos en Navidad, no estamos en Navidad, no estamos en diciembre. Ni en Navidad ni en diciembre. Por tanto, no tiene lógica ninguna que este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, de tu amigo y servidor que es Pepe Forte, en esta emisora que es Radio Televisión Martí, comience con esta canción. Ya una vez yo estuve ingresado en el manicomio en Navidad. O sea, me explico. Yo estaba en el manicomio varias veces por la vida que he llevado. Pero en Navidad una vez. O sea, varias veces fuera de Navidad. En Navidad una vez, a consecuencia de este villancico que es muy querido y todo eso. Sin embargo, a mí personalmente, a mí me vuelve loco cuando esa parte que dice tuki 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 tukita, ahí yo salgo. Ya me curaron, o sea, demoró un procedimiento de meses enteros en que lograron curarme con que esta canción no me enfermase de los nervios. Hablando seriamente ahora, señores, esta pieza que todo el mundo le llama el burrito sabanero, no se llama el burrito sabanero, se llama el burrito de Belén. Y es un villancico venezolano que es joven, no vas a creer que es muy viejo. Es del año 1972. Su compositor es Hugo Blanco. Y la versión que primero se grabó a nivel folclórico es la de Simón Díaz, que es este músico venezolano también que es importante. Pero esta versión que estás escuchando la grabó el grupo infantil que se llama La Rondallita. Y lo hicieron en diciembre del 75. Y el niño que canta se llama Ricardo Cuenchi. Y si el chiquito lo grabó en el 75, ya no es ningún niñito. Así que saca la cuenta que edad tiene ahora. Te quería contar esta historia porque esta es una pieza muy conocida, muy querida, menos por mí. Pero no todo el mundo sabe la historia que se oculta tras el burrito de Belén. Hemos comenzado con esta pieza, señores, ya porque como este programa tiene el reto de que cada tema que trae acá tiene que tener una pieza que le acompañe y que le ilustre, pues el programa hoy no es de Belén, ni es de la sabana, ni tampoco es de Venezuela, ni es el burrito, es del burro. Este programa tiene un ciclo que se llama Animalia. Si tú quieres le podemos llamar el bestiario, si te parece bien, y de cuando en cuando aquí haremos un programa dedicado a un animal, porque cada animal es una interesante. Nuestro amigo aquí, Joandy Castañeda, que el otro día se quedó encantado cuando yo le dije que para hacer radio, y dice, Pepe, eso es una filosofía buena, deberías abrir una academia de enseñarse radio, y qué sé yo. Digo, bueno, pero qué bueno eso que me dijiste, y es cierto. Yo tengo esta frase que es ponerle la lupa encima. A lo que tú le pongas la lupa encima, sale un tema. Tú le pones la lupa encima como el programa del lápiz y comienzan a salir cosas del lápiz, y cuando vienes a ver, terminas haciendo un programa como hago yo aquí, un programa dedicado al lápiz de una hora que incluso la hora no te alcanza. A lo que tú hagas. Yo estoy sentado aquí en este momento, en el estudio, y tengo aquí delante de mí una computadora que no utilizo. Y la computadora, antes de la computadora, lo que tengo es el teclado. Y si tú le pones la lupa a una de esas teclas, te juro por Dios que seguramente de ahí sale un programa. Y lo que quiero es convocarte y conducirte a que tú hagas en la vida igual. Si algún día tuvieses el reto de tener que dar una clase, llenarlo una hora, una clase, un aula cualquiera, o tienes que hacer un programa de radio, a lo que tú le pongas la lupa encima sale un programa. Pero hay cosas que las cuales son un poco más cañoneadas que otras. Los animales no. Y siempre he pensado, aquí viene ahora esto, claro, esto sería una lupa grande, una lupa muy grande, porque el burro es una criatura grande. No es el tamaño de la ballena, pero es grande. Haría falta una lupa bastante grande, pero si tú le pones, y es lo que vamos a hacer aquí ahora, le pones pues la lupa encima al burro, sale el programa del burro, y por eso es que hemos comenzado con el burrito de Belén, porque aunque tú no lo creas, por lo menos a mí me ha dado mucho trabajo, no hay tantas canciones dedicadas al burro. El burro, señores, fíjate si es cierto o no, mira cuántas aristas tiene el burro. Vamos a pasear el burro en tanto que criatura de Dios, como animal, vamos a pasear el burro a nivel vernáculo, vamos a pasear al burro a nivel de religión, Vamos a pasear el burro incluso a nivel de broma, porque está el juego, es el burro. Fíjate cuántas cosas tiene el burro, pero interesante. Comenzando aquí ahora, y este no va a ser, ni ha sido el primer programa dedicado a animales, en este ciclo que se llama Animalia. Acuérdense que está en la lista, que ya Mike lo tiene anotado. Estoy esperando que estemos aquí los tres juntos. Por cierto, Viñoli se encuentra con nosotros, aunque estemos Viñoli. Mike, este servidor para el programa del Cien Pies, el Centípedo, que ya viene por ahí. El programa del avestruz, que ahora tengo que hacer el programa del avestruz porque ahora en Cuba se les ocurrió invocar al avestruz como una probable fuente de alimento. De lo cual yo siempre lo pensé, siempre pensé que el avestruz podría ser eso. Pero dejemos eso para otro momento, el momento que vamos a pagar al avestruz, que tengo que hacerlo prontamente porque el avestruz aparentemente se ha puesto ahora de moda. Pero vengamos ahora al burro. Y mira, al burro, para comenzar ahora, al burro se le llama indistintamente, se le llama burro en español, ¿no? Se le llama borrico, se le llama jumento, se le llama asno y también se le llama pollino. Y estas palabras todas, hay que recordar que muchas de ellas las aprendí leyendo literatura infantil en los años 60 de libros que venían de Europa. El burro, cuyo nombre científico, todo el mundo tiene nombre científico, hasta tú también. El burro se llama, el nombre científico es Equus africanus asinus. Lo de Equus significa caballo. Ahora que te digo Equus, por cierto, la marca Hyundai de automóviles, que ahora tiene una división de lujo que se llama Genesis, sabes que hago periodismo de automovilismo, el primer coche que tuvo de lujo a nivel de ensayo se llamaba Equus, y no todo el mundo sabía que significaba caballo en latín. Acuérdate que está esta costumbre, que tiene un origen, una razón, y alguien que lo creó, de que a los animales se les llame, se les colegie a nivel, para que sea comprensible, donde quiera que un científico lo va a estudiar, tengan nombres en latín. Equus africanus. ¿Africanus qué significa? Significa que es de África. Y asinus es que pertenece justamente a la familia de los asnos. De ahí viene incluso de asinus, viene la palabra asno. El burro, sí, es un animal doméstico de la familia de los equidos, o sea, es un equino, que es el calificativo, y es familia del caballo. Y por eso su nombre científico comienza con la palabra equus, que como te acabo de decir, significa caballo en latín. El burro, claro que tiene parientes en la familia. El caballo, como te acabo de comentar, la cebra también es pariente, el tapir también es pariente, y la palabra asno procede del latín asinus o asinus. Que estés asinado no significa que seas un burro. Han sido utilizados por el hombre los burros como animales de carga y como cabalgadura, también se monta el burro, y también como bestia de tiro, aunque en menor cuantía. Se domesticaron hace más de 5.000 años, es básicamente de origen africano, pues sus primeras explotaciones incluso como medio de transporte ocurre en las civilizaciones del norte de África, que tú sabes que pertenecen en este caso no al África ecuatorial negra, sino al África árabe. Son capaces los burros de acarrear un animal muy fuerte. Por eso que el mulo, que también está emparentado, y si fulano es un mulo, el burro es capaz de acarrear hasta 30%. O sea, acarrear significa capaz de llevar, de cargar y moverse con él. Una cosa es cargar y otra cosa es moverse con la carga, y eso es lo que significa acarrear. El burro es capaz de acarrear hasta el 30% de su peso corporal. Por supuesto que la hormiga es mucho capaz de todo eso, pero de todas maneras se trata de una gran capacidad para ser un mamífero cuadrúpedo. Porque hay mamíferos bípedos que los que somos nosotros. A diferencia del caballo, no es un animal particularmente veloz. O sea, un burro con una multa de exceso de velocidad es bastante difícil de ver. Pero sin embargo es muy hábil en terreno pedregoso y enfrentando cuestas y montañas. Y por eso, por ejemplo, que en el mundo cafetalero se utilizan mucho los burritos. Porque el café, como se prefiere que sea cultivado en las montañas, en terrazas, el burrito es muy útil en ese momento. Por eso es que el personaje este del café colombiano, Juan Valdés, aparece en el logo acompañado de un burrito. Los burros son más longevos que los caballos, llegan a vivir hasta 40 años, y sus largas orejas les sirven tanto para percibir mejor los sonidos como para poder disipar el calor corporal. O sea, el burro no solamente oye con las orejas, sino que además se abanica con las orejas. Los burros tienen, fíjate tú qué animal interesante, ¿te acuerdas el día que hicimos el programa de la tiñosa? El burro es igualmente interesante. Los burros tienen un sistema digestivo resistente, menos propenso a los cólicos que los caballos. Sí, los caballos les da cólicos, ¿sabes? Lo que le permite consumir mayor diversidad de plantas y extraer agua del alimento de forma más eficiente. O sea, el burro, acaso como el camello que toma mucha agua, pero el burro puede estar de alguna manera, porque extrae el agua de los alimentos, podría estar algunos periodos sin beber agua. El sonido que emite el burro se llama rebuzno. ¿Bruto el burro? Bueno, el burro tiene fama más que de bruto. La fama esta de bruto no está bien, no está bien. El burro que sí tiene fama de terco. Cuando el burro se emburra, que de ahí viene la famosa frase de emburrarse, no hay quien la haga andar. Comportamiento similar lo demuestra la llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco, que cuando se sientan, no hay quien, les golpean y todo y no echan a andar. Con la diferencia de que estos animales, cuando se molestan, te escupen. A nivel de defensa, el burro no. También tiene reputación de poca inteligencia, sin embargo, esto no está probado. Entre los egipcios se representa o se representaba a la ignorancia con la cabeza de este animal, y posiblemente de ahí venga esta alusión de que si eres bruto, eres un burro. El burro ha sido por muchísimo tiempo símbolo de la ignorancia. Probablemente esta idea venga de la citada representación egipcia, o porque el burro es tozudo y no le gusta seguir indicaciones ni órdenes. Por eso es que se maneja mejor en arrias o recuas, pero solito no. El burro se explota mejor cuando está en conjunto, de manera gregaria. Cuando el burro se emburra, ni a palos. Si le cayeron a palos con el burro, no camina. Pinocho es otro ejemplo claro, donde los niños que visitaban la isla de los juegos se convertían en asnos por dejar los estudios, por la diversión y la holgazanería. Y esto también ha contribuido, pues, a la idea esta que el burro no es inteligente y que la persona que no es inteligente se le llama burro. Por ese motivo es que se le da el calificativo este peyorativo de burro o asno a la persona ignorante o poca inteligencia. Por cierto, a la entrada de la próxima media hora vas a escuchar, hace años que quizás tú no lo escuchas o no lo ves, en este caso que radio tengo que hablar de escuchar, en la escena esa en la cual el diálogo de Pinocho cuando está en la isla de los burros y comienza él y los demás a rebuznar porque comienzan a convertirse en burritos, los chiquitos. Eso lo vas a escuchar en la entrada a la segunda media hora. Durante años en el pasado en las escuelas, al estudiante desaplicado se le humillaba arrinconándolo con un capirote de burro. Y hacer una burrada es justamente hacer algo que no tiene lógica. Especies de burros. Hay unos 44 millones de burros en el mundo. Y en cuanto a los diversos tipos de burros, está el burro catalán, que es una raza de asno originaria de la provincia catalana de Gerona, no Nueva Gerona, que adivina el nombre de Nueva Gerona en Isla de Pinos. También está el burro africano, que es de pelo negro. En la actualidad se encuentra en peligro de extinción, reducido solamente a 400 ejemplares, que la mayoría se encuentran en la región de Cataluña, y está el asno mallorquín, o sea, que es de Palma de Mallorca, y el asno de Pantelería, que es en Italia, que están fuertemente emparentados con la raza catalana. En cuanto a genética, un burro puede ser cruzado con una yegua y producir una mula, mulo si es macho, y un caballo puede ser cruzado con una burra y producir un burdégano. Esa palabra le va a encantar a Gilberto, le va a encantar, pues, a Viñoli. Burdégano. Si te dicen burdégano, te están ofendiendo. Ambos híbridos, porque son híbridos, entre caballo y burro, son casi siempre estériles, porque los burros tienen, acuérdate que híbrido es el resultado de dos especies distintas, y justamente la naturaleza sabia, para evitar el caos, lo que hace es que genéticamente les impide que tengan prole, y por eso es que son estériles. Pero es que hay una razón para esto. Ocurre que 62 cromosomas de los burros es el número que tienen ellos, mientras que los caballos tienen 64, por lo que los híbridos tienen un número impar que es 63, y eso, al tener un número impar de los cromosomas, dificulta la formación de gametos funcionales, y es lo que hace que seas 90% infértil y no puedas tener prole. Los burros se muestran más dispuestos a montar a las yeguas que los caballos a las burras. Y está el cebrasno, que justamente es la mezcla esta que existe incluso en el África, como el burrito es africano, es la mezcla de el asno con la cebra. Y hay que recordar para nuestros amigos de Santiago de Cuba, que allá en el año 83, si no me falta la memoria ahora, hubo un incidente de esto, que el burrito del zoológico de Santiago se enamoró de la cebra, o al revés. Creo que fue así, no sé, no creo que haya sido la cebra macho enamorado de la burra, creo que fue el burro, cruzó la cerca, tuvo un romance y nació un cebrasno, que además es muy bonito porque cuando nace, donde único hereda las rayas es en las patitas, de manera que parece un burrito canilludo con medias largas. En cuanto a mitología y simbología y religión en la Biblia, el asno fue un animal consagrado a Príapo. Con sus rebuznos salvó a Vesta de la muerte. Fíjate, estas son las alusiones mitológicas y de simbología del burro. Y los romanos tomaban el encuentro con un asno como un presagio de calamidades. Lo que aquí uno lo hace con la lechuza era con el burro. Se te cruza, aquí uno lo hace con el gato negro y con la lechuza. En Roma, si te cruzabas con un burro, te iba a acontecer una calamidad. El asno es el animal que simboliza al Partido Demócrata en los Estados Unidos frente al elefante, que es el que simboliza al Partido Republicano. En cuanto a cristiandad, en cuanto a animal bíblico, ya desde el nacimiento de Belén, por eso que está esta canción del burrito de Belén, del nacimiento en Belén de Jesús de Nazaret, el niño rey, en el pesebre, según se cuenta, había un asno y había un buey. La huida a Egipto también se representa de María y de José con Cristo chiquitito, Jesús chiquitito, ocurre a lomos de un burro. Y en el Domingo de Ramos, la llegada de Jesús de Nazaret a Jerusalén la hace montado sobre un pollino, sobre un burro que es recibido por la multitud con las pencas de las palmas. La creencia, aquí hay otra referencia bíblica, de que una quijada de este animal fue el arma homicida de Abel, es sin embargo falsa. El Génesis no aclara el medio utilizado por Caín para dar muerte a su hermano. Probablemente se deba a una confusión con el pasaje bíblico donde Sansón acaba con un ejército filisteo armado con una quijada de ese animal. Sin embargo, el hecho de que Caín haya matado a Abel con la quijada de burro no está en el Génesis. Y otras referencias, ya en este caso en el mundo vegetal, es el famoso plátano burro. Ahora, en literatura y cine, mira tú esto qué interesante, pues tenemos también la presencia del burro, pero eso yo creo que sería mejor que te lo dejara ahora, pues, para la segunda parte, en la próxima media hora. Pero tú vas a ver interesante, saliendo ahora de esta primera media hora con esta pieza que es A mi burrito o a mi burra le duele la cabeza, que es una canción que todos los niños, por lo menos en mi época, cantamos en Cuba, en la época de kindergarten, hasta que después vino el preescolar. Esto es una canción bien conocida en Cuba, con la cual vamos a salir ahora. Y te advierto, te adelanto, como dije ahorita, que en la entrada, no te asombres, si escuchas te parece raro, en la entrada de la próxima media hora vamos a escuchar el registro que lo saqué de la película para ti, de la película Pinocho, la versión en español, cuando Pinocho, que tú sabes que se escapa de casa, pobrecito, lo embarcaron la zorra y el otro, el gato, aquel malandrín, y se lo llevan a la isla de los placeres. Y allí lo que hace es que se convierten en burros. Y lo que tengo es el sonido para ti de cuando él le dicen, ¿cómo te llamas? Y de pronto lo que le sale es un rebuzno. Y entonces después le salen las orejas y le sale la cola y todo aquello. Es lo que vas a escuchar ahora. Y es una referencia, eso es lo que vas a escuchar. Pero ahora vamos a salir de aquí, ahora en esta primera media hora, con esta pieza, a mi burro le duele la cabeza. Y en la próxima media hora, para que tú veas en cuanto a literatura y cine, cuán representado está. Quiero que vayas buscando en tu mente para que te adelantes a mí. Esto es parte del juego que te propongo cada noche aquí. ¿Cuál es la presencia del burro en literatura? Seguramente, para darte una pista, seguramente te va a venir a la mente Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. Qué bella pieza, ¿eh? Ese es un indicador de la presencia del burro en literatura. Y también lo hay en cine. De manera que ve pensando ahora en lo que viene esta canción ahora, porque estoy seguro que en este momentito ahora, cuando vienen las noticias y todo eso, con esto que este pie forzado que te acabo de dar, seguramente, y parte del juego de este programa es ese, convocarte a que juegues conmigo y que te dejes arrastrar por las locuras de este programa, a que seguramente ahora cuando yo regrese de este corte ahora que viene en el programa, tú seguramente habrás hallado en tu mente presencia del burro en literatura y en cine, antes que yo te lo diga. Así que vamos a salir aquí ahora con esta pieza que es A mi burro le duele la cabeza, que es una pieza muy corta y que además utilizándolo, bueno, a nivel de nostalgia a esta hora de la noche, para aquellos que crecimos escuchando, pues, tanto en televisión como en la radio de mi generación, aquello de Tía Tata Cuentacuentos, y esto de A mi burro le duele la cabeza, se ponía en esos programas y también esta canción se cantaba muchísimo en la primaria. Yo no sé por qué, a mi burro le duele la cabeza. Y ve ensayando en tu mente cuando regresa ahora, para que hayas en tu mente presencia de burro en cine y en literatura. Así que a mi burro le duele la cabeza. ¿Con qué se quita el dolor de cabeza a burro? ¿Con aspirinas? Posiblemente. Ya regreso contigo en apenas segundos.
Presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derechos a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y a continuación un recuento de los titulares de las principales noticias que escucharán a las 11 de la noche. La madre de uno de los fusilados en el caso de la lancha de Baraguá dice que el régimen cubano siempre ha sido un régimen asesino. El Tribunal Municipal de La Lisa revocó la medida de privación de libertad sin internamiento al activista José Antonio Pompa. Trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias podrán comprar productos a proveedor mayorista estatal. Las autoridades castristas reconocen que se avecinan meses difíciles por la crisis económica. Díaz-Canel culpa de nuevo al embargo estadounidense por la carencia de alimentos. Julian Assange está detenido en Londres. Y el presidente de Venezuela, Juan Guaidó, exhorta una vez más a los militares a no apoyar a Nicolás Maduro. Esto y más a las 11. Les habló Damaso Rodríguez.
Entre Pinocho y el amiguito este de él, que se van a la isla esa de los placeres y no sé qué, y terminan convirtiéndose en burros y se empiezan a enterar en el diálogo conversando ahí y no lo pueden creer. De pronto se les sale el rebuzno a la hora de hablar y se les salen las orejas por debajo de la gorra, y a Pinocho por detrás del pantaloncito que Pinocho, que era de madera, pues le sale la cola de burro. Y esta es una de las referencias, eso lo había advertido en la media hora previa. Este es un registro en español de la película Pinocho, que por cierto es mi película preferida de Disney. Y yo creo que esta, yo no recuerdo ahora, pero lo traje de la película. Este es el extracto, está hablando con la referencia esta de que durante años se ha representado a la persona bruta o carente de inteligencia o ignorante con el burro. Y siempre se ha dicho que el niño que no es aplicado se convertía en burro, y es lo que hace justamente la película esta, la versión de Disney de Pinocho. Yo no me acuerdo ahora. Acuérdate que Pinocho, mucha gente cree, sobre todo aquí, en Cuba no creo, porque en Cuba se publicó el libro con el año 70, y yo lo tuve. Y alguna gente lo ha visto, y gente que aquí que viaja y va a Italia, pues entonces tiene referencia a esto que voy a referir ahora. Pero para muchísimos muchachitos aquí, mismo Mike que nació acá y todo eso, que creen que Pinocho es obra de Disney, y no lo es. Pinocho originalmente es una obra de literatura bastante seria de un autor italiano que se llama Carlo Collodi, Collodi con doble L. Y por cierto, que yo lo tuve, en Cuba se publicó, es bastante gruesa la novela, no es flaquita. Y el Pinocho que sale ahí en la novela original de Carlo Collodi, que sí, que es un títere, un muñeco de madera, no es este Pinocho bonito, edulcorado, suavizado que pinta Disney. No, el Pinocho original es un re antipático, que tú en vez de querer el sueño ese que sale en la película, que se convierte en niño, tú lo que quieres es que le caiga comején, de antipático, que no sé si tú lo sabías. Pero hay que ver quién va a Italia y va a la ciudad de la cual originalmente es Carlo Collodi. De hecho, la palabra Pinocho es una palabra italiana que tiene que ver con la palabra pino, porque él era de madera de pino, en inglés Pinocchio. Y te quería contar esta historia, pero el asunto fue que hoy aquí en este programa que es La Barbacoa de Pepe, tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en este programa, tenemos hoy, pues, hablando de Animalia, este ciclo. Por ahí viene el programa del Cien Pies, viene por ahí el programa del Avestruz también, que está de moda en Cuba ahora, y que te lo había anunciado incluso antes que se pusiese de moda en Cuba. Hoy nos toca en este ciclo de Animalia. En este episodio de Animal nos toca el burro. Y te había mencionado en la media hora previa que fuera jugando conmigo antes que comenzar aquí a conversar contigo de la presencia del burro en literatura y cine. Mira, hablando de cine, califica justamente lo de Pinocho. Esta es una pieza cinematográfica de animados de Disney, la versión cinematográfica a nivel de animados de la obra de Carlo Collodi de Pinocho. Y va por ahí. Pero, por ejemplo, para comenzar el inventario, estoy seguro que tú acostadito en tu cama y te pusiste a hurgar en tu mente y diste con las cosas que yo voy a citar aquí ahora de presencia del burro, que es nuestro invitado, en literatura y en cine. Por ejemplo, las fábulas de Esopo, la figura del burro representa el papel de los humildes en diversas situaciones, y es bastante frecuente el burro en las fábulas de Esopo. Está el burro cargado de sal y el burro cargado de esponjas, ¿te acuerdas? Aquel, el burro que está, uno viene cargado de sal, otro de esponja, y están el burro que viene cargado es de sal que viene ahí renqueando, pobrecito, que le pesan las bolsas de sal, tropieza, da un traspiés y se cae al río. Y al caerse al río, cuando sale, el agua disolvió la sal y sale más liviano. Y el burro que viene cargado de esponja, que era un malandrín y un aprovechado, que las esponjas no le pesaban, dice, mira, yo voy a hacer igual para quitarme el peso. Y lo que hace es que finge un traspié y se cae al río, y lo que hace es que las esponjas se le llenan de agua, y lo que hace es que la corriente lo arrastre y termina ahogándose el río, y se castiga, le castigan su este acto de indisciplina que cometió. Está el otro, la otra historia esta del burro y el padre y el hijo, en que se van alternando uno encima del otro, qué sé yo, y todo el mundo los critica, que si el padre iba a pie, que si después el que estaba a pie era el chiquito, y nadie se pone de acuerdo. Eso es interesante, el burro, el padre y el hijo. En el cuento de los músicos de Bremen, que es, están los hermanos Grimm, está ahí pues el burro, un perro, un gato y un gallo. El asno de oro es una novela picaresca escrita por el autor romano Lucio Apuleyo, y es la única novela latina completa que se ha podido hallar, y fue escrita en el siglo II después de Cristo, viejísima. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, señores, ¿sobre qué se desplaza Sancho? Pues está sobre su burro, que se llama Rucio, es como se llama el burro de Sancho. Hay otra referencia y otra presencia del burro en literatura. Y en el poema The Donkey, que en español es el burro, de G.K. Chesterton, describe la opinión de la gente sobre este animal desde la óptica del propio burro. Esto es una pieza que te recomiendo que te busques, porque es muy buena, que se llama The Donkey. Y es como el burro ve la opinión de la gente sobre sí mismo. Genial, el The Donkey. En el libro del año 1945, La rebelión en la granja, de Orwell, que eso que yo agarro, te digo que soy el burro Benjamín. El burro Benjamín es un burro en esta, que además es inteligente, el que tiene memoria, el intelectual, y es el que se acuerda, cuando todo el mundo se olvidó de todo, el burro Benjamín se acuerda de todos los desmanes de la revolución animal. Y por eso me encantaba el burro Benjamín. Donkey, que es la voz que le pone Eddie Murphy a el personaje de Shrek, esta franquicia. Ahora que hablo de Shrek, este año viene una nueva edición de The Lion King, El Rey León, que es una película, hablando de Disney ahorita, una de las películas más exitosas de Disney contemporáneamente hablando es The Lion King. De hecho, cuando Lion King se estrenó aquí en Estados Unidos hace como 10 años, creo que fue algo así, o más, acaso, fue la película más taquillera del año. No sé si lo sabía. Viene ahora, otra vez, un nuevo Lion King. Y otro ejemplo se puede encontrar en Sueños de una noche de verano de Shakespeare y la fábula del burro flautista de Iriarte también. ¿Y te acuerdas aquello de que el burro tocó la flauta por casualidad? Ahí está el burro. Ahora, sin duda, posiblemente la pieza literaria más importante y más bella, dedicada al burro. El burro, que además no está considerado ciertamente un animal hermoso, es Platero y yo, que recrea poéticamente la vida y la muerte, que es la parte que a uno le sacaba las lágrimas, de Platero, Juan Ramón Jiménez Mantecón. El otro día que estábamos hablando de la manteca, ahí lo tiene, Juan Ramón Jiménez Mantecón, que nació el día 23 de diciembre del año 1881, murió el día 29 de mayo del año 58, nació en Moguer, cerca de Huelva, en Andalucía. El primer párrafo te lo recuerdo, que dice, Platero es pequeño, peludo, suave. Esto se lo sabía cualquier niño de memoria. Yo me lo sabía de memoria de niño, porque imagínate tú. Mi abuela fue la que me compró el libro Platero y yo. Platero es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera, lo que se diría todo algodón que no lleva huesos. Solo los espejos de... ¡Qué belleza esto! Solo los espejos de azabache de sus ojos son duros, cual dos escarabajos de cristal negro. Lo dejo suelto y se va al prado y acaricia tibiamente, rozándolas apenas, las florecillas rosas celestes y gualdas. Platero y yo, señores, es una de las piezas más hermosas en literatura poética que existe en el mundo. ¿Cómo a este señor se le pudo haber ocurrido dedicarle tamaña belleza a un burro? La primera edición, por cierto, de Platero y yo se publicó en el año 1914 y tiene 138 capítulos. Y Platero era originalmente un texto para adultos que después devino cosa para niños. Platero inmortalizado de manera tangible. Hay dos esculturas de Platero. La primera está en bronce, ejecutada en el año 1963, después de la muerte de Juan Ramón Jiménez, por el escultor León español, León Ortega, que se encuentra en el Museo Zenobia y la casa de Juan Ramón Jiménez en Moguer, en Huelva. La otra es el burrito Platero, también en bronce, del año 68, del escultor español Jaime Fernández Pimentel y se encuentra en la zona infantil del Parque de Málaga. Ahora, ya para terminar el programa casi aquí ahora, está el burro bestiario mítico y el legendario. Y seguramente tú estás pensando en burros famosos de Cuba. Claro que yo tenía que venir aquí y teniendo la naturaleza de este programa y para el público que va, claro que lo dejé como plato fuerte para el final. El primero es el burro de Bainoa, que tienes que haber escuchado al burro de Bainoa. ¿Existió el burro de Bainoa o no existió el burro de Bainoa? Bueno, personaje popular convertido en leyenda en la localidad de Bainoa, municipio de Jaruco, en el sur de La Habana. Ahora Bainoa, ¿a quién pertenece? ¿A Mayabeque o a Désera Mayabeque? Y la leyenda popular cuenta que en Bainoa andaba suelto por las calles un borrico. No tenía al parecer dueño, o sea, no tenía dueño, pero la gente lo consideraba un habitante más de la población. En una casa le daban maíz, en la otra le daban agua. Esa es la época que había maíz, había agua. Deambulaba por las calles a sus anchas y no faltaba quien tratara de divertirse haciéndole toda clase de maldades al burro de Bainoa. Algunas personas afirman que el burro de Bainoa caminaba detrás del dueño como si fuese una mascota. Por tanto, esto contradice que el burro de Bainoa no tenía dueño. Investigaciones apuntan a que una familia de la zona de apellido Alentado adquirió un burro como animal de trabajo que ataban cerca del andén de la estación de ferrocarril de Bainoa, punto de enlace entre la capital de la isla y la provincia de Matanzas en una época. O sea, Bainoa en un punto era importante, ya no lo es, en clave ferroviario. Otras versiones de la tradición oral afirman que el burro de Bainoa fue el sobrenombre de un estibador, o sea, no era un burro como tal, sino era un hombre, que en el andén de la estación ferroviaria cargaba a la espalda toneles de manteca. Aquí estamos haciendo una referencia al programa del otro día, La Manteca, que Viñoli se lo perdió, un programa muy resbaloso, y que soportaba a este señor la carga como si fuese un burro, o sea, por tanto, era un estibador, el burro de Bainoa. Hay una frase también muy usada cuando una embarazada está pasada de tiempo, dice, estás preñada del burro de Bainoa, porque la gestación de la burra rebasa los 12 meses. O sea, la burra no es 9 meses como la mujer, sino que es 12 meses y por tanto, si alguna mujer se demora, nada, es un error en el conteo, dice, está como la burra, está como si fuese preñada por el burro de Bainoa. Ahora, otros burros de Cuba. Este no fue el único burro famoso de Cuba. En Santa Clara estaba el burro Perico y en Holguín, famosísimo, que fue el que conocí, que por cierto no era uno solo, eso es un tumbe, un paquete, el parroquiano del bar en el mirador de Mayabe. Ok, vamos primero al burro Perico. El burro Perico era un personaje popular de la ciudad de Santa Clara. Bienvenido Pérez. Le prestó, mira, me dice aquí ahora por interno Viñoli, que él conoció al burro Perico, que lo conoció. En serio, ¿no? Hablando seriamente. Bienvenido Pérez le prestó un burro llamado Perico a su primo Eusebio, que lo utilizó en el tiro de un carro de helados. Pero Perico escapaba con mucha frecuencia hacia Cerro Calvo. Perico aprendió un manejo muy importante. Tocó delicadamente con uno de sus cascos delanteros a la puerta de alguna casa donde seguramente con anterioridad de forma espontánea le habían dado pan. O sea, el tipo llegaba, el burro, y mira, con el casco, tocaba la puerta y le daban pan. Por supuesto, qué triste esta historia. Esta es la época en que existía burro, ahora se lo hubieran comido, se quieren comer avestruz, como no. El burro tocaba la puerta y le daban pan. Ahora, ese burro, pan para el burro, ni loco, muchachos, dale pan al burro, no, pan para mí, qué cosa aquello. Pero dice Viñol que él conoció al burro de Perico. Ahora, este burro aparente sí existió y Viñolo lo conoció, pero este seguramente es lo que pasa, que estos burros se van haciendo famosos y van trascendiendo de uno para el otro, pero el original este, según esta historia, Viñoli no, definitivamente de acuerdo con el año no puedo haberlo conocido, porque este burro que te estoy contando murió, según se cuenta, a las 6 de la tarde del día 26 de febrero del año 1947. Y este burro, fíjate si este burro es cierto, este primer original, que el New York Times lo mencionó, viejo. O sea, y la despedida, y cuando se murió, un senador de la República de Cuba, cuando Cuba era la República, hizo la despedida de duelo del burro Perico. Interesante esto. Y el otro es este burro, que es el burro de Mayabe, que este yo lo conocí, seguramente Viñoli, que seguramente visitó a alguien, lo conoció, que es una leyenda viva de Cuba. Es este burro que está en la instalación, que era muy bonita. Yo no sé si existirá hoy día, esto sí no lo sé. Dímelo a través de la ¿cómo es? La barbacoa de Pepe, iba a decir la arroba de Pepe, barbacoa@gmail.com, qué locura, no, es al revés, que cualquiera se vuelve loco aquí a esta hora de la noche ya. Es la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Escríbemelo ahí, porque déjame saber, uno de los lugares que yo más disfrutaba de Cuba, y fui varias veces, y seguramente Viñoli también lo conoció, era el Mirador de Mayabe, que me encantaba por las casitas que tenía, la piscina, y la vista que daba al Valle de Mayabe. Me encantaba estar allí, francamente. Me gustaba muchísimo. Cada que iba alguien me quedaba allí. Varias veces estuve allí. Y allí estaba este burro. Lo que pasaba era que el burro este de Mayabe, al cual se le daba cerveza, no era gratuito. Tú tenías que comprar la cerveza, el burro se la ponía y se empinaba la botella de cerveza y se encontraba allí. Ahora, allí en el Mirador de Mayabe. Ahora, este burro, lo que yo sí hablé un día ahí, de las varias veces que estuvo alguien ahí, hace años de esto ya, ¿sabes? Hace muchísimo tiempo, hace 40 años, algo así. Le pregunté con confianza, porque no siempre había cerveza, le pregunté con confianza. La primera vez que fui, el burrito no había cerveza y no estaba ahí, lo tenían atrás. Entonces yo salí, tengo fotografías del burro. ¿Dónde está? Mira, está atrás. Y esa parte está inclinada, hay una montañita. Ahí. Entonces fui hasta allí y él estaba comiendo ahí, pastando allí. La primera cosa que me llamó la atención es que estaba panzón, como toda la gente cervecera, un barrigón que tenía tremendo. Y le pregunté y al que trabajaba allí y me dijo, no, mira, te lo voy a decir a ti, pero no se lo digas a nadie. Lo entrenamos, este no es el primero, dice que ese era como el tercero. Se mueren los burros, o sea, que uno pensaba que el burro de Mayabe. No, es para la cosa turística, se mueren. Traen otro burro, lo entrenan para que le guste la cerveza. Y le pregunté y me dijo, no sé si se acepta, pero fue lo que me dijo que trabajaba ahí hace años, que los otros dos, este era el tercero que yo conocí, se habían muerto de cirrosis hepática. Y es lógicamente, se supone que el burro, estoy hablando seriamente ahora, ¿no? Bueno, todo lo que he hecho ha sido serio aquí, más una bromita más acá, más allá, que se supone que el hígado del burro no tolere el alcohol y que morían de cirrosis hepática. Ahora, eso es Cuba. En Estados Unidos, yo que siempre estoy sobre todo entrenando de cómo son las cosas en Estados Unidos para que conozca cómo es Estados Unidos, eso en Estados Unidos de todo punto es ilegal, imposible. Aquí está una organización que se llama PETA. PETA es aquí derecho, aquí hay hasta organizaciones que defienden los derechos de los tomacorrientes. No, esto lo acabo de inventar ahora, pero yo no lo dudo que mañana lo haya. Aquí hay organizaciones que defienden a los ciempiés, a los avestruz. Aquí hay organizaciones para todo, que defienden a todo el mundo. Hay cosas que hace falta que la defiendan y no, para que tú veas. Pero bueno, esto que estoy hablando es serio. PETA es esta organización que defiende los derechos animales y te cae encima. Y si te caes en la categoría de abuso animal, vas preso, mi hermano, preso vas. De manera que el burro este de Mayabe en Estados Unidos no puede ser. Que hay un animal que le den cerveza para que entretenga a la gente, eso se considera abuso animal. Lo que ocurre es que PETA, estoy hablando seriamente, por eso es que aquí en Estados Unidos no, el burro, si PETA llega a Cuba, cierran aquello allí, meten preso el que tiene el burro Mayabe, liberan al burro Mayabe, no, el burro Mayabe le dan los derechos, que a pesar de que si el burro después rebusne y dice, a mí me gusta la cerveza, déjeme cerveza a Tínima o a Tuey o la que sea, le van a decir que no. Yo la única cosa ya para cerrar el programa, gracias señores por haberme acompañado en este. Voy a salir de aquí con esta, la canción que se llama El Burro de Mayabe, no El Burro de Miami, no, El Burro de Mayabe. Yo no sé si le pediría, me encantaría que Viñoli rebuznara, no sé si será capaz de hacer eso, o Mike, pero ahí está El Burro de Mayabe. Pero yo lo que quisiera es que PETA, que defiende los derechos de los animales, algún día defienda los derechos de los maridos abusados. Gracias, bye bye.
Panchito que quieres tomar, o al caer la noche en Cuba. muere por guarachear y la cerradura comienzan a sonar. Para calentar, míralo, se acostó ya el sol de holguín, pa' no molestar. Y Pancho sigue dando coces y reza, maña, maña, pa' que le den mami reños, que me lo van a matar. Y es que el burro de Maya, ven, tiene tremendo huele. Si tú le das cerveza, el burro se la bebe y empieza a patear.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí, o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias, para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Esta es una pausa para la meditación. El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, sí se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.